Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
La verdad es que sí, sí da gusto por ellos, porque son chicos que, se los he dicho, por eso no tengo empacho en volver a decir, que a lo mejor eran la primera opción muchos de ellos, pero están aquí, saben su realidad y se comprometieron a jugar. Y lo hicieron, a mi juicio, pues bastante, bastante bien. Entonces, no sé si vale doble o no, pero sí refuerza el sentimiento de selección. Ahora quieren venir a la selección. Antes costaba mucho ir por la crítica, porque los desplazamientos, bla, bla, bla. Hoy levantan la mano. Tengo una población de jugadores. Hoy se agrandó la lista. Desde luego hay que pensar en 2026, a 2023 mejores. Muy satisfecho, porque de verdad solamente trabajamos dos veces en el campo, más videos y pláticas individuales, pero el trabajo colectivo hoy fue de verdad de buen nivel. Yo en el medio tiempo les dije que había corregido un par de cositas, no muchas más, y aceptaron, fueron humildes, sacrificados cuando tenían la pelota y verticales cuando la tenían. Personalidad, mostraron personalidad, ¿no?, para enfrentar a este tipo de rivales. Se cumplió el objetivo, ¿no? Es decir, más allá del juego de conjunto, que me sorprendió hasta a mí, vi jugadores muy comprometidos con su país, con su escudo, con la selección. Y bueno, afortunadamente, además de todo, ganamos. Creo que nos vamos satisfechos por un lado y contentos por el otro.
La voz de Javier Aguirre, un buen desempeño del equipo mexicano que gana el partido ayer al Inter de Porto Alegre 2-0. Un saludo en este viernes 17 de enero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho se hablará de selección, del América. También, si es posible, más adelante de la NFL. El mejor fin de semana de fútbol americano es el que está en puerta. Comenzará este sábado con el juego entre los Jefes de Kansas City y los Tejanos de Houston en Arrowhead. Y después jugará Washington contra los Leones de Detroit para el domingo, par de juegos. El más destacado, el más esperado de todos, es el de los Baltimore Ravens contra los Bills de Buffalo. Tendré el gusto de transmitir ese partido. Y por si fuera poco, el lunes por la noche, la final del fútbol americano colegial desde Atlanta es parte de lo que hay en puerta. Además de que hoy la NFL anunció que Madrid recibirá a los Delfines de Miami en esta temporada 2025.
Correcto, Ciro. Platicaremos también de Samir, que va a jugar con Mazatlán. Cruz Azul, que cerró a Emmanuel Ochoa. El joven Bogus polaco también va a jugar con la Máquina Cementera. Rafael Puente, buenas tardes.
Ciro, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Pues nada, ¿no? Tocaremos obviamente el comportamiento, el resultado fantástico, para mí inesperado, y debo reconocerlo. Yo pensé que México, pero ni por asomo, iba a dar la cara que mostró. No tanto por la victoria, sino en general por el comportamiento del equipo, el funcionamiento, lo inteligente que se vio el Vasco para armar su equipo, únicamente dos días de trabajo, excelente resultado para México, pero ojo, hay que tomar las cosas con calma. Si algo ha distinguido siempre al fútbol mexicano es la irregularidad. Ahora viene un compromiso que en papel parece más serio, ¿no? Por la cantidad de jugadores, algunos de ellos seleccionados, que tiene el conjunto de River Plate y bien dirigido por Gallardo, ¿no? Que fue figura en River. Y pues la verdad es que también sus mejores momentos como técnico los ha vivido con el equipo de la Franja.
De acuerdo, esa franja roja tradicional sobre la camiseta blanca de River Plate. El próximo martes a las 6 de la tarde será ese partido. Y también estaremos hablando del tenis, porque Djokovic avanzó a los octavos de final. Alcaraz avanzó a los octavos de final también allá en Australia. Coco Gauff eliminó a Leila Fernández 6-4 y 6-2. Y Osaka, por una lesión estomacal, así como lo estamos diciendo, termina también por abandonar el torneo allá en Oceanía frente a Belinda Bencic. Vamos a la primera pausa de este viernes. Volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un partido de ganar-ganar, porque efectivamente los que no están, que cualquiera supondría que tienen un sitio asegurado, tienen que redoblar esfuerzos. Es decir, si hubiéramos sido vapuleados sobre entrenar, pues falté yo y se notó. Y fue mejor partido desde mi casa o desde donde fuera. Yo creo que ganamos hoy, estos ganamos gente aquí que realmente me demostró tamaños, y la gente de fuera, ah caray, tienen que no bajar el ritmo, que tienen que seguir a buen nivel para poder competir. Ganamos todos. Yo como entrenador tengo una población mayor de posibilidades. Yo soy muy repetitivo, muy terco, y el mensaje tiene que permear. Es la selección mexicana de fútbol, no es la selección B, ni C, ni D. Es la selección mexicana de fútbol y tenemos que jugar con eso, con la dignidad de representar a mi país. Que habrá gente que nos vio desde México, habrá algunos que vienen aquí, ustedes mismos, que se sienta orgullosa la gente de lo que ve en el campo. Hoy ganamos, sí, pues haber perdido también, pero que digas, bueno, estos por lo menos me representan, se dejan el alma, son mexicanos como yo, son chicos que nunca habían venido, me están pasando la lista, son 10 jugadores, hoy 10, que juegan por primera vez con la selección mayor. Eso es un motivo de orgullo para los 10 y para mí, claro.
La voz de Javier Aguirre con respecto al desempeño del equipo mexicano. ¿Cuál dirías, Rafa, que fue la principal virtud del equipo?
El día de ayer?
Pues me parece que para destacar la disposición, ¿no? El compromiso a asimilar, ¿no? Lo que representa portar, vestir la camiseta nacional, conscientes de que vas a encarar una situación que no se presentaba así nada sencilla, porque es jugando de visitante contra un conjunto brasileño que tiene historia, que siempre se ha destacado el país por tener un estupendo fútbol, individualidades, conjuntos, y yo creo que el estar pues convencidos, ¿no? Y en tan corto tiempo,
sí, pocos entrenamientos,
asimilarlo, lo que pretendía Javier, que bien lo dijo en el programa, Ciro lo comentó anterior, en Enfocados y también Al, que jugó un poco al estilo de Javier con el Mallorca, ¿no? Defendiéndose muy bien, con mucho orden, pero es un trabajo interesante, porque yo también lo comentaba ahí, no es el hecho de que ganes un partido, pues muchas veces ganas un partido que no lo mereces, pero bueno, te acompañó la fortuna y saliste con la victoria. Aquí México mereció, propuso. O sea, al principio se vio medio apremiado, fue sorteando bien las dificultades, cortó bien el funcionamiento del conjunto rival, y luego, pues con lanzamientos largos, con vértigo, el equipo lastimó, ¿no?, al Internacional de Porto Alegre, y merecidamente terminó venciendo los 2-0.
Exacto, el contragolpe ejemplifica lo que comenta Rafa, el segundo gol del equipo mexicano por parte de Rubalcaba. Y si hubiera que hablar, Ciro, de una deficiencia del equipo mexicano ayer, ¿cuál sería?
Deficiencia, yo preferiría abonar un poco más a lo que decía Rafa hace un momento. Me gustó que fue un equipo práctico que entendió de qué se trataba. Lo primero era estar fuertes en la retaguardia y con esa solidez contener el mejor inicio de Internacional de Porto Alegre. Y después, hombre, pues no le puedes pedir un funcionamiento de generación ofensiva óptimo a un equipo que estaba jugando por primera vez junto. Y más cuando estamos hablando, y sin que nadie se ofenda, de una selección mexicana que bien podría estar entre C y B. Tal cual. Entonces, entendió de qué se trataba, fue práctico, se defendió bien, utilizó bien los trazos largos, hubo pequeñas sociedades que funcionaron correctamente. Me gustó lo que hizo personalmente Lira, y también el entendimiento que llegaron a tener Rubalcaba y el propio Gallardo, esas pequeñas sociedades. Y cuando hablaba Rafa de esa similitud que tuvo el equipo mexicano ayer a cómo jugaba el Mallorca jugó prácticamente toda la campaña pasada con tres centrales, laterales volantes, tres en el medio, un mediocampista generador y un centro delantero físico, fuerte, con buen juego aéreo, que en este caso fue el Memote. En Mallorca tenía Vedat Muriqi, que fue un activo importantísimo. Si logra tener eso Javier Aguirre, entonces tendrá un camino que ya le funcionó con un Mallorca, que con ese parado y con ese funcionamiento llegó hasta una final de Copa del Rey. Entonces, eso es lo que yo más destaco, que fue práctico, solidario en defensa y que entendió muy bien de qué manera podía vulnerar al rival.
También se presenta el debut de Gilberto Mora, 16 años, chapaneco, jugador de los Xolos de Tijuana, y se convierte, Rafa, en el jugador más joven en debutar en la historia de la selección mexicana, aunque no fue un partido oficial.
Sí, bueno, por más que no haya sido oficial, la verdad, aparentemente sí se veía un partido de alto riesgo para un chico tan joven, ¿no? Me parece prudente lo de Javier, de haberlo metido, porque si apostó por convocarlo, porque bien, podía no haberlo convocado, y con eso no estaba lastimando al jugador, porque el jugador sabe que apenas está apareciendo en la primera división, torneo sí. anterior con el equipo de Tijuana, los partidos que ha jugado, los ratos que ha jugado, lo ha hecho bien, y en este partido se presentó la oportunidad para marcar algo histórico, como el jugador más joven en la historia de la selección mexicana debutando, porque el partido estaba resuelto y que porque faltaban escasos minutos, y entonces pues, ya lo llevaste, qué mejor pues que darle esos minutos.
¿No? Exacto, debuta más joven que Armando Manso, que Rafael Márquez y otros jugadores de la selección mexicana. Vamos Luis a escuchar, Pérez. Claro.
Luis Pérez es el
Luis tercero, Pérez
el
también.
En esa lista.
Correcto.
Nada más algo breve de esto. El debut es una gran noticia, por supuesto, aunque sin tener ese carácter oficial, lo más importante es la consolidación. O sea, no basta con llegar pronto. Sí, claro. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que debutaron muy jóvenes y que fueron
Exacto.
sensación al principio y terminaron diluyéndose. Julio Gómez con la selección mexicana, otros a nivel internacional. El mismo Luca Romero. Luca Romero debutó hace casi 5 años con el Mallorca. Y anduvo por la Lazio, lo compró el Milan. Sí, porque debutó muy joven y mostraba cosas interesantes, pero no se termina por consolidar. Por eso es que ahora está en el fútbol mexicano. Ansu Fati también con grandes perspectivas, no termina por cuajar, entonces puede haber...
En la Chofis.
Pues sí.
Ahí Chofis López sea. También.
¿Cómo debutó?
Talentoso jugador, claro.
No basta con un debut temprano, la consolidación es lo más importante.
Exacto, continuidad, consolidación, porque si no esto puede quedar meramente como un dato anecdótico a la larga. Vamos a escuchar también este fragmento de la conferencia que ofreció el técnico de la selección mexicana.
No, Rafa está en c*** porque le rompió el récord de precocidad. Rafa no lo quería meter porque él seguía con el récord de 17 años, no sé cuántos. El chavo se lo rompió, entonces Rafa estaba en cabrón. Que jugara fácil, no podías hoy conducir la pelota porque no te dejaban. Es decir, Montiel se equivocó 3 veces en la primera parte por conducción excesiva. Entonces le dije, niño, juega fácil, 1 o 2 toques en mi campo. En el último tercio juego libre. Y se mandó una que nos hubiera sorprendido demasiado. Se le puede decir pocas cosas, 5 minutos, 7 minutos, por ahí ni la toca, ¿no? Entonces, haz lo que puedas con la pelota, juega fácil, no exageres. El último tercio, atrévete, se atrevió, encaró, pateó, no está mal, la otra se fue por banda, no está mal. Y le atizaron una en mi campo porque hacía una sombrerita, no sé qué, toma, bienvenido a las grandes ligas. Disfruta, son chavos, les da igual jugar aquí, ahí, en Tijuana, o en el Azteca, o en Roma, o le da igual. Son chavos con buena mentalidad. Te digo, selecciones menores, había muchos, 18 que habían jugado en selección alguna vez. Eso les da un pozo, les da un sentimiento de pertenencia. No se asustan en ciertos escenarios y eso me gusta.
El desparpajo, la soltura, la maestría de Javier Aguirre en las conferencias de prensa, utilizando como nadie el lenguaje coloquial y describiendo este exceso de conducción por momentos de los jóvenes del equipo mexicano, pero destacando también lo bien que participaron y que encararon y que se plantaron en la cancha del Inter de Porto Alegre el día de ayer.
Aparte lo ejemplificó perfecto, si recordamos lo de Montiel, sí. Así fue.
Sí, sí, sí.
Por un exceso de conducción en 3 oportunidades, pues no se ve.
Le atizaron.
Como debería. No, y hay que soltar la pelota y después quieres hacer una filigrana.
Exacto.
Y le estás haciendo muy lejos del arco rival, pues ahí está real, ¿no?
Claro.
Porque aparte se siente hasta agredido el rival, y más si va perdiendo, y peor si va perdiendo de local.
Sí.
Entonces lo que dijo Javier es perfecto, ¿sabes qué? Aquí 1 o 2 toques y le damos circulación y cuando llegues a los 3/4 de cancha para adelante, si es necesario encarar ahí. en caras con todo.
Exacto, es una declaración, Ciro, que nos remite al atrevimiento que tuvo este grupo juvenil del equipo mexicano el día de ayer.
Lo ideal sería que tuvieran esa continuidad. Yo también mencionaba esto que comentó Rafa al inicio. El fútbol mexicano me ha acostumbrado, tristemente, a que después de un buen resultado viene una decepción. Y ejemplos tenemos un montón en Copa América, en mundiales de fútbol. No quisiera que fuera el caso, pero sí creo que es prudente decir que Inter de Porto Alegre viene en pretemporada, es un equipo en formación, aunque con jugadores consolidados. O sea, cuando tú te ponías a ver, Alan Patrick es un buen futbolista, el colombiano delantero que pusieron ayer de inicio, lo quiso Cruz Azul la temporada pasada y no terminó por concretarse esa operación. De hecho, fue campeón con Eintracht Frankfurt de la Europa League, me refiero a Rafael Santos Borré. Ener Valencia lo conocemos de sobra, Wesley es un buen futbolista, entonces era un buen cuadro. México va contra River, próximo partido, y ya le retiraron a Juárez, que creo que personifica otra de las de los elementos, de las ideas que tiene Javier Aguirre con esta selección, sea la C, la B o la A. Entrega, garra, y Juárez creo que lo ilustró muy bien en el partido de ayer. Ya lo hicieron regresar con su club. Creo que eso está mal, de por sí está manoseada esta lista, y ni siquiera le permitieron mantener a la misma plantilla para el siguiente juego, que tiene también su dificultad.
Claro, y aparte, digo que me perdonen, pero es para festejar un tricampeonato, debe estar súper festejado ya entre ellos, entre todo el plantel.
Pues sí.
Digo, eso va a ser una romería, por así decirlo,
sí, sí, sí,
con los aficionados.
Sí.
Que si estás aquí, pues vas encantado de la vida. Pero si estás con la selección,
es más importante estar con la selección.
Al Monumental de Núñez, sí, a enfrentar a River Plate. Pues yo creo que si te dan a escoger, dices, no, me quedo a jugar contra River.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se va consolidando Juárez como defensa central para apretar a los titulares en la selección nacional.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una mano de pintura cambió los colores de las tribunas del viejo estadio de la Ciudad de los Deportes. El azul y el amarillo dominan el graderío. Y ayer eso se pudo ver, esa imagen, esa fue la estampa del estadio de la Ciudad de los Deportes ayer, donde el América, Ciro, y los Xolos de Tijuana empatan a uno, otra vez el equipo América con jóvenes y otra vez mereciendo ganar el partido. Ganó el primero al Querétaro ayer. Empate con el equipo fronterizo.
Sí, empiezan perdiendo, se pone adelante el equipo de Tijuana, pero después reacciona el América y tras haber logrado el empate, América cierra mejor, se adueña de los últimos minutos del partido con claridad. Puedo mencionar, entre otras jugadas, al minuto 70, un tiro de Arriaga que se va al larguero, al 78, Salas con una colada individual entre dos. De hecho, poco después, Isco Ramírez vuelve a exigir a Toño Rodríguez, que me parece fue el mejor jugador del equipo de Tijuana, muy pero muy refrescante, un América más debilitado inclusive que el que fue a Querétaro, porque ya no tenía ni a Araujo ni a Eric Sánchez, que fueron titulares en ese partido. Una pena que Toño Álvarez se haya lesionado tan pronto, en su lugar entró Cristo Vela, el sobrino de Carlos Vela. Y bueno, este equipo creo que le ofrece al América alternativas interesantes. No perdamos de vista que son sub-23, ojalá fueran sub-20, son sub-23, es decir, había jugadores de 20, 21, 22 años, inclusive hasta 23. Si fuera más joven, si fuera sub-20 este equipo, entonces sí podría plantearse América, yo creo, apostar por una política de voltear a ver más a su cantera y darle cupo en el primer equipo, pero tendría que ser una postura institucional. Estos jugadores tienen nivel de primera división, si no en el América, en algún otro lado.
El que la riega justamente es Ramírez, Rafa, en el gol del conjunto de los Xolos de Tijuana, porque pierde la pelota en la salida, termina cayéndose, trompicándose, viene el gol de Tijuana, y hay un buen detalle perdón, de Cota, que tiene un gesto precisamente con Ramírez, que fue a darle un apapacho, a consolarlo y a la vez a estimularlo para seguir adelante por el error que había tenido el joven del América.
Sí, buen detalle, ¿eh? De Cota, un portero, pues, ya con un recorrido largo, con diferentes equipos, pero pues siempre con esa actitud positiva, ¿no? Sí. Había tenido también un encontronazo con un delantero de Pachuca, y ahí se ve que se acerca, como a pedir una disculpa. O sea, es, siempre ha sido muy, muy correcto. Y en este caso con un compañerismo ejemplar, ¿no? Porque a lo que fue, más que a recriminar, naturalmente, que fue a decirle que no pasaba nada, que levantara la cabeza, que le diera con todo y listo.
Sí, eso me gustó de Cota.
Y buenas cosas.
Buenas cosas del América, sí, de acuerdo.
En general de la mesa, pero sí coincido con Ciro. Digo, la verdad se ve, se antoja difícil que alguno de estos chicos en corto o mediano plazo esté como titular en América. Pero podrían los demás equipos ocuparse o preocuparse un poco si no trabajan tan bien su producción, pues, de fuerzas, sí, básicas. Pues echarle una mirada a estos partidos sirven mucho para darte cuenta del potencial que pueden tener, no sé, 2, 3, 4, 5 jóvenes y que a lo mejor fueran cedidos, claro, cedidos, que para la América sería fantástico.
Así fue Juárez,
los,
¿no?
Cedes no van a jugar, pues como Juárez. Juárez cuando lo cedió a San Luis se fue consolidando y luego lo ha capitalizado de maravilla en su regreso. Uh-huh. Pero tú puedes manejar perfectamente una opción, o sea, un préstamo con opción, dependiendo el crecimiento, los minutos que juegue. De otra forma, pues es material que difícilmente lograrás capitalizarlo, porque es, y totalmente de acuerdo con Ciro, es una sub-23, no, sí, es una sub-20.
Eso es lo lamentable. Venimos el bloque anterior de hablar, claro, del debut más joven en selección mayor de un muchacho de 16 años, en el caso de Mora, y estamos hablando de algunos que están debutando en primera división, siendo parte de un equipo sub-23. Claro. Es bueno que el América esté dándole salida a estos futbolistas, pero es malo que se retrase tanto el debut. Por eso yo jamás entendí esa decisión que se tomó hace poco más de un año, de que ese torneo inferior, si se le quiere llamar así, fuera sub-23 y no sub-20 o sub-19 a nivel de los equipos de primera división, ¿no? Ahí hay un retraso importante, pero bueno, a mí me gusta esto que ha hecho el América, no me gusta que no esté su entrenador.
Eso.
Tiene una explicación muy clara, van a jugar contra el Inter de Miami en Las Vegas, eso tendrá
mañana taquilla,
recaudación, tendrá una garantía, van a recaudar recursos para el primer equipo, lo cual me parece también institucionalmente muy positivo, pero bien pudo estar Jardine en ambos lados, claro que sí. Desde el juego contra el Querétaro, también el de ayer, esa parte sigo sin entenderla. Nada va a sustituir la presencia del entrenador en el banquillo, por más videos, reportes que le puedan dar. Es muy importante que él hubiera pulsado el talento que tiene disponible en el semillero de la América.
Y hay varios jóvenes como Ramírez, Vela, Rosano, Arredondo, Salas y varios más en el equipo de la América. Hablando de ese partido que menciona Ciro, mañana allá en territorio estadounidense, el América frente al Inter de Miami, en el estado de Nevada, está Katia Castorena. Katia, gusto en saludarte.
Beto, qué gusto saludarte desde Las Vegas. Ya estamos aquí listos para vivir este partido amistoso entre las Águilas del América y el Inter Miami, dos equipos que vienen en ese trabajo de pretemporada poniéndose a punto físicamente. Como sabemos, por el lado de las Águilas ha sido la plantilla sub-23 quienes han iniciado ese camino en la Liga MX, así que sería la primera ocasión en este 2025 que ya veríamos a esa base estelar, los jugadores titulares de las Águilas, que siguen en ese festejo de lo que fue el gran logro del tricampeonato y los objetivos para este año, el sueño de pensar en el tetracampeonato. Por el lado del Inter Miami también tendrán un 2025 muy movido, bastantes objetivos en diversas competiciones que encararán. Ya han estado haciendo ese trabajo bajo su nuevo estratega que estaría debutando aquí en Las Vegas, Javier Mascherano, y la plantilla estelar guiados por Lionel Messi, con Jordi Alba, Sergio Busquets, Bichette, Luis Suárez y compañía han estado haciendo ese trabajo, y salvo que algo pasara de último momento, se espera que todos, la plana mayor, estén viajando aquí a Las Vegas. Realizaron trabajo por la mañana en sus instalaciones en Miami y estarían arribando aquí a Las Vegas por la tarde. Las Águilas del América tienen programado una práctica también para esta tarde. Estuvieron todos juntos en el hotel de concentración por la noche, apoyando a sus compañeros a la distancia, viendo ese partido contra Xolos y ya enfocados en lo que va a ser este duelo contra Inter Miami, que sin duda ilusiona a los aficionados. Hay muchos aficionados aquí de las Águilas del América y también todos aquellos que, por supuesto, esperan poder ver al astro Lionel Messi, aunque sea algunos minutos. Por lo mismo, la venta de boletos ha ido mejorando en las últimas horas. Peto, regreso con ustedes.
Katia, muchas gracias por la información. Leía un reporte de ESPN de que Neymar todavía podría llegar a jugar al Inter de Miami. Después de tantas lesiones, no se descarta que Neymar pudiera alcanzar a Messi en el equipo del Inter de Miami, que por lo pronto juega mañana contra el equipo del América. Vamos a hablar de la jornada 2 del Campeonato Mexicano, que empezó ya el día de ayer con el empate entre América y Xolos de Tijuana. Hoy Puebla-San Luis, Tigres-Mazatlán y Necaxa-Guadalajara. Mañana Juárez-Cruz Azul, Toluca-Monterrey, Atlas-León. El domingo Querétaro-Universidad de México, Pachuca contra el conjunto de Santos de La Laguna. Y vamos contigo, César Caballero. Mucho gusto en saludarte en esta tarde con el reporte de la Máquina Cementera.
Cruz Azul cerró su preparación para este sábado por la tarde enfrentar como visitante a los Bravos de Juárez. La novedad en la convocatoria celeste es la presencia de Lucas Romero, quien realizó el viaje con el resto de sus compañeros. Sin embargo, no es lo que pueda tener participación ante el cuadro fronterizo. Hasta el momento, la directiva del Milán no ha enviado el transfer de Lucas Romero y por ende no ha podido ser inscrito ante la Liga MX. La Máquina tiene las próximas horas para intentar resolver esta situación y que Lucas Romero sea considerado por Martín Anselmi, o de no ser así, esperar hasta la jornada 3 cuando la Máquina se mida a la Franja del Puebla. El que se espera que esté de inicio en la alineación de Anselmi es Jesús Orozco Chiquete. Hay que recordar que el futbolista, que pertenecía al conjunto del Guadalajara, estaba disponible para jugar desde el fin de semana pasado. Sin embargo, el estratega de Cruz Azul prefirió llevarlo con calma y se espera que esté de inicio este sábado por la tarde en el Olímpico Benito Juárez, ocupando el lugar que dejó vacante Eric Lira, quien se encuentra en este momento con la selección mexicana en el viaje por Sudamérica. Por otra parte, en temas de fútbol de estufa, la Máquina por fin pudo cerrar la contratación del guardameta mexico-americano Emmanuel Ochoa, quien viene a pelear la posición de segundo portero junto con Andrés Gudiño para estar detrás de Kevin Mier. Mientras que en el tema del polaco Mateusz Bogusz, la directiva de Cruz Azul ya mandó una oferta, la cual está en el escritorio del conjunto del LAFC, quien tiene la última respuesta. Bogusz quiere venir al fútbol mexicano y se espera que en las próximas horas se pueda destrabar esta negociación. En la Ciudad de México, César Caballero, ESPN.
César, muchas gracias, gusto en saludarte. Así que Chiquete, Orozco Chiquete, va a debutar mañana, Rafa, con el equipo de la Máquina Cementera en la cancha de Ciudad Juárez.
Sí, muy importante, ¿eh? Contratación. Fue lamentable la salida de Romo. Vamos a ver, está en camino de conseguirse la del polaco, que vendría, pues la verdad, junto con Romero, a fortalecer todavía más lo de Cruz Azul, que mira que le ha invertido, ¿eh?
Uf.
Y ahora con lo de Chiquete, bueno, pues yo creo que el ajuste, de acuerdo a las características, no sé si estarán de acuerdo, Ciro, Beto, yo creo que va a ser meter a Piovi de líbero, que es un jugador que tiene bastante claridad en la salida, excelente golpeo de pelota para trazos largos, tratando de buscar las espaldas.
¿Y poner a Lira en la posición que jugó ayer?
Pues seguramente. Uh-huh. Como contención, uh-huh. Y el pues Chiquete por izquierda, ¿no? Sí, para jugar con tres centrales.
Sí, en todo caso tiene alternativas, ¿no? Pero tiene ahora sí un dique en la posición de central izquierdo que le falló a Piovi la temporada uh-huh. pasada, ¿no?
Y tiene a Campos.
Sí, claro, lateral volante muy buen natural.
Omar Campos, sí.
Para que juegue más adelante Rotondi.
Y trajeron a Bogusz, este futbolista polaco de buenas hechuras, que anotó su cuota de goles 14, si mal no estoy hablando de memoria, la temporada pasada con el LAFC. Lo que me sale un poco de sintonía o me hace cortocircuito es que Cruz Azul tenga que traer de fuera a un segundo portero. Segundo portero.
Sí, sí.
O sea, entiendo lo de Mier, pero también el segundo portero. La cantera que produjo al Conejo Pérez no puede generar un guardameta.
Sí, de acuerdo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde. A las 9:05 de la noche de hoy, Necaxa en Aguascalientes recibe al equipo del Guadalajara. Larcamón va a recibir al equipo del Guadalajara el día de hoy. Y vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en la ciudad de Guadalajara, con el reporte de las Chivas que visitan territorio hidrocálido.
Saludos, Beto, para ti y para todos en el estudio. Pues ya hoy el equipo del Guadalajara se enfrenta a Necaxa. Partido donde Javier Hernández y Luis Romo están disponibles para el profe Oscar García Junyet, y en caso de que los requiera y los necesite, pudieran ser utilizados en este compromiso. El que no está es Alan Pulido, él no podrá participar, al igual que Raúl Rangel y José Castillo, que se encuentran con la selección mexicana. Por lo pronto, Chivas sigue buscando ese cuarto refuerzo en la persona de Efraín Álvarez. Ya están negociando con Club Tijuana para ver si pueden conseguir a este atacante mexicano para que venga al rebaño sagrado, luego de que no pudieran cerrar la operación de Luca Romero. Así es que seguimos al pendiente de lo que ocurra con el equipo de las Chivas cuando este día visiten a Necaxa en la fecha 2 del torneo nacional. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Romo y Chicharito, sí, Pulido no está disponible para el juego dentro de poco más de 4 horas de Guadalajara, sino en la cancha del Necaxa el día de hoy.
Pues si está para jugar Hernández, si está para iniciar, pues yo creo que tendría que hacerlo. Tiene cuentas pendientes numerosas con el Guadalajara. Cerró el año 2024 con un solo gol anotado, múltiples lesiones. Su puesta a punto ha costado mucho trabajo, mucho tiempo al América. Además, que acarreó para
acabar de molar contra el Atlas.
Que ya ni siquiera estaba en la cancha.
Exacto, sí, claro. Sí,
expulsó César Ramos.
Pues sí. Entonces, si está para jugar, cuanto antes, porque es donde está careciendo Guadalajara soluciones. Y vamos a ver si ahora que ya tiene la competencia de Alan Pulido, pues también se pone las pilas y le entrega esos resultados que sigue dejando pendientes. Yo sé que eres un chicharista, Heriberto, pero bueno, a ver si está listo ya entonces para jugar, para entregar soluciones, que es lo que necesita.
Sí, por supuesto, porque aparte Marín no acaba de convencer como eje del ataque. Wilk, entre que sí está y no está, expansión, tapatío, Guadalajara, Pulido, que no necesariamente es un centro delantero tan clavado como es Chicharito, terminador de jugadas, así que vamos a ver. Yo también creo que debería jugar Javier Hernández el día de hoy. Vamos ahora con Adriana Maldonado, el reporte de los Pumas de la Universidad y Carrasquilla, que se perfila para debutar y para terminar con el escepticismo de algunos con respecto a la contratación.
¿Por qué me volteas a ver?
Del panameño.
O sea, ¿dices que yo soy escéptico?
¿Te he sentido un poco escéptico con respecto a Adalberto Carrasquilla?
No, me parece un buen futbolista, creo que va a serle útil a los Pumas de la Universidad, pero es que tú me lo pusiste en las nubes la semana pasada cuando se dio la noticia.
Sí, me encanta ver a Carrasquilla. Vamos, Ale.
El último que vino, que es paisano de él.
¿Baloy?
Ah, no, paisano, no, peruano.
Ah, Quispe.
Peruano, Quispe.
Está con Pumas, claro.
También llegó con una expectativa muy, muy alta.
Sí.
Y yo creo que ha sido poco lo que ha aportado.
Y ahora ha habido buenos panameños en el fútbol mexicano. Ahora platicamos de ellos porque... Mendieta. Vamos contigo. Claro, René Mendieta. Adelante, Adriana. Gusto en saludarte.
Baloy.
Saludos, compañeros, fuerte abrazo. El equipo de los Pumas se reporta listo para encarar la jornada 2. Tendrán actividad ante los Gallos Blancos del Querétaro. Este día ya primer entrenamiento del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla. Ya se ha sumado al trabajo bajo las indicaciones del estratega Gustavo Lema, y también hubo atención a los medios de comunicación. Escuchemos reacciones de Rodrigo López.
Pumas siempre está para competir por el título. Al final somos Pumas.
Al final somos Pumas, al final estamos siempre para competir por lo grande, somos un equipo grande. Y bueno, sobre el equipo, pues bueno, creo que sí, aunque se va el Chino, pues bueno, llegan buenos refuerzos y mantenemos la misma estructura de equipo, y al final creo que eso nos fortalece porque bueno, nos conocemos entre nosotros y nos permite tener un buen desempeño, ¿no? Bueno, la vemos muy bien, la verdad hemos convivido todavía muy poco con él, pero bueno, se ve que es muy buena persona, se ve su vibra y bueno, sí, creo que esto alimenta la competencia interna que a la vez pues genera pues obviamente que cada uno alce el nivel y ayuda mucho al equipo.
El Coco Carrasquilla no hará el viaje con el resto de la plantilla a Querétaro. Se espera que en las próximas horas salga del país para tramitar su visa de trabajo. En el caso de Memo Martínez y Jorge Rubalcaba, quienes continúan en convocatoria con la selección mexicana, quienes apuntan a ocupar su lugar en el cuadro titular el próximo domingo ante los Gallos Blancos, son Ignacio Puceto y Ángel Rico. Además que en la portería apunta de nueva cuenta a salir en el arco el juvenil Pablo Lara.
Adriana, muchas gracias por la información. No va a jugar Carrasquilla contra el Querétaro, todavía no está listo para arrancar con el equipo universitario. Otros panameños, Tejada, Blas Pérez, ¿se acuerdan de Blas Pérez?
Baloy.
Federico Baloy.
Baloy, muy bien.
¿Saben quién también? Nurse.
Felipe
Nurse.
Baloy.
Nurse. Baloy, buen Atlante.
Baloy fue figura en Brasil.
¿Cómo no? Buen defensa central.
Sí, jugó con Felipe Monterrey, Baloy. Con Santos.
Correcto, Felipe Baloy. Efectivamente.
Y Mendieta.
René Mendieta.
El centro delantero.
Correcaminos, ¿no?
Leones Negros. Correcaminos y luego Leones Negros.
Leones Negros. El gremio avanza en negociaciones por Keylor Navas, que de momento no tiene equipo y que podría ser llamado por Miguel Herrera a la portería de la selección de Costa Rica. El Guadalajara anunció partidos amistosos en Estados Unidos para el mes de marzo. Bélgica despidió a Domenico Tedesco como técnico. La FIFA celebra la llegada de James Rodríguez al equipo de León.
James
Rodríguez, el colombiano. Se me fue una ahí, ¿verdad?
James.
Y la LPGA augura presencia en México de 10 años o más. Efectivamente, vamos a ver a James con el equipo de
León. Ojalá lo veamos.
León.
Perdón, pero sí. Yo sé, ahí sí soy escéptico.
Ya ves cómo eres un escéptico.
En este caso concreto de James Rodríguez soy el más escéptico. Mira, no estuve en el programa los días que se concretó. Pero lo establecí desde la semana pasada, desde que empezó a sonar. O sea, su rendimiento a nivel de clubes ha sido nulo, ha sido realmente malo en los últimos años. Y pues tengo dudas, ya veremos si me equivoco o no. Me equivoqué en el caso de la selección nacional, yo tenía los peores presagios del juego de ayer. Pero en el caso de James, pues basándome en su rendimiento a nivel de clubes, y me podrán decir, en selección nacional sí destaca. Bueno, sí, en selección nacional es una dinámica diferente. Tiene diferentes compañeros más talentosos y todo gira en torno a él. ¿Tendría el León que entonces plantearse algo semejante?
Y es un torneo corto.
Además.
Cortitito.
Exactamente.
Aquí tiene que ser el día a día. Porque, digo, yo también lo comentaba, nunca dejando de lado la calidad, ¿no? Que ha mostrado tener.
Por supuesto que la tiene. No, si está comprometido, es otra historia. Sí.
Pero tampoco puedes decir que sí te decantó porque vas a jugar el Mundial de Clubes, como diciendo, pues va a haber tiempo para prepararse. No, la exigencia está con el León a partir de ya.
Sí, totalmente de acuerdo. En resultados, en España, el Español de Barcelona derrota 2-1 al Valladolid. El Madrid va a la cancha del Getafe. El domingo,
sí.
¿No?
Y acaba Montpellier de golear ayer al
Celta de Vigo, aunque la pasó mal un rato.
Tiempos extra.
Y polémica arbitral para no variar. Montpellier 2, Mónaco 1, Lille 2, Niza 1, Burnley 0, Sunderland 0, Roma 3, Génova 1.
Perdón, una precisión, el que juega contra el Getafe es el Barcelona en el
Coliseo. Perdón, Barcelona-Getafe.
Real Madrid va contra Las Palmas.
Las Palmas, perdón, tienes razón.
Santiago Bernabéu.
Es correcto. Y vamos a ir con Sergio Dip, Ciro, para hablar del fútbol americano profesional.
En Arrowhead Stadium, Sergio, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo está la víspera de este partido entre los Chiefs y los Houston Texans? Dos rivales que se conocen, que se enfrentaron hace no mucho en ese mismo estadio. Fue ahí donde Tank Dell se lesionó de gravedad una rodilla. Y bueno, corresponde una de las bajas que tiene CJ Stroud por el resto de la campaña, al igual que Stephon Diggs. No tiene todo su arsenal para este partido. Pues las apuestas no tratan muy bien, que digamos, a Houston rumbo a este encuentro, Sergio.
De acuerdo, Ciro, un abrazo para ti, para Beto, para Rafa, un gusto como siempre. Y yo coincido con las apuestas. De hecho, para mí lo normal sería que Kansas City lo terminara ganando, quizá hasta por doble dígito. Yo sé que este ha sido el año en el que hemos cuestionado los triunfos de los Chiefs, Ciro, que les cuesta ganar, que terminan siendo partidos más apretados de lo esperado. Quizá suceda eso, o quizá no, cerraron la temporada de la mejor manera, están descansados, frescos, son veteranos a los que con tanta experiencia no creo que, digamos, el parón, entre comillas, les afecte. Y sí, además de que jugaron el 21 de diciembre aquí en Kansas City y los Chiefs lo ganaron por 8 puntos, algo así, espero, Ciro, que te acordarás también, hace 5 años en esta misma instancia, lo iba ganando Houston 24-0 en Arrowhead y lo remontó de forma imponente Patrick Mahomes junto con Andy Reid y compañía para conseguir en el aquel momento el primer trofeo de este, pues, inicio de dinastía.
Esta ciudad de Kansas City, Missouri, vive para los Chiefs, Sergio. En tu experiencia, desde que llegaste al aeropuerto, ¿de qué manera te das cuenta de que este es un fin de semana especial para ellos?
Todo en la ciudad, alrededor, los espectaculares, los comerciales en la televisión, la gente en la calle, todos con la marca de Kansas City Chiefs en la frente, en el pecho, en la ropa, etcétera. Y obviamente desde el aeropuerto uno se da cuenta. Y es eso, es el equipo, pues, del momento en la NFL. Estamos hablando ya de que están a 3 victorias de convertirse en el primer tricampeón en la era de los Super Bowls. Obviamente eso no es poca cosa, y entendiendo que están sanos y que son super favoritos y que serían locales no solo mañana, sino el próximo domingo contra Baltimore o contra Buffalo, pues obviamente hay demasiadas expectativas alrededor de este equipo.
Patrick Mahomes tiene marca de 6 ganados, 0 perdidos en la ronda divisional, 13 pases de anotación, 0 intercepciones en esta instancia. Lo que para muchos equipos sería un techo o un objetivo excepcional en una campaña, para los Chiefs, Sergio, es su punto de partida, es su piso.
Claro, es decir, coincido, mañana arranca, digamos, la verdadera temporada de Kansas City. Todos sabíamos que iban a estar en postemporada, y ahora que están en esta ronda divisional, decíamos, frescos, descansados, etcétera. Bueno, pues mientras el domingo en Buffalo se dan con todo los Bills y los Ravens, ellos en el papel tienen un juego, pues, más accesible, sin menospreciar a los Texans, pero Kansas City es un mejor equipo. Yo de hecho creo que si los Chargers el sábado pasado hubieran estado a la altura de su nivel, estaríamos hablando de otro resultado. No fue así. Obviamente Justin Herbert se equivocó lanzando una y otra vez 4 intercepciones, cosa que no creo que suceda con Patrick Mahomes.
Sergio, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
¿De qué, mi Beto? Un abrazo muy fuerte para todos y buen fin de semana.
Igualmente, buenas tardes por allá. Y Ciro, hay otros partidos del fútbol americano también.
Sí, como bien sabes, esta es la etapa de juegos divisionales. No nada más está el juego del que ya hablamos con Sergio, también al terminar, bueno, que va por ESPN, en formato Monday Night Football. También al terminar jugará el equipo de Washington contra Detroit. Washington es un equipo peligroso, que tiene todo que ganar, nada que perder. Tiene un quarterback novato en Jaden Daniels, que ha sido la revelación de esta campaña. Va a ganar el nombramiento de novato ofensivo del año, no tengo duda. Es ya para ellos un éxito haber llegado a esta ronda divisional. A eso me refería con lo que para muchos es un objetivo excelente, como Washington. Para otros es el punto de partida, como Kansas City. Y también para Detroit. Detroit trae una semana de descanso. La buena noticia para el equipo que dirige Dan Campbell es que van recuperando piezas. El corredor de bola David Montgomery volvió a entrenar esta semana, estará jugando, lo hizo a full y será alternativa junto con Jahmyr Gibbs. Vuelve la dupla de corredores de bola del equipo de los Leones de Detroit. Para el domingo, 2 partidos más en la Conferencia Nacional. Filadelfia estará recibiendo la visita para este encuentro de el equipo de Filadelfia, que ha tenido una una campaña realmente sólida, pero que ha tenido, en su caso, algunas dudas en la posición de mariscal de campo, con un Jalen Hurts que viene de recuperarse de una conmoción. Van a enfrentarse a los Rams, unos Rams que estaban pues con algunas dudas porque estaban concediendo su localía en el partido contra Minnesota. Los Rams se unieron, jugaron bastante bien este partido, especialmente en la presión al quarterback, generando 9 capturas de mariscal de campo a Sam Darnold. Son los Eagles favoritos por el juego terrestre con Saquon Barkley y por la estupenda defensiva que tienen. Y por la noche tendremos el duelo entre los Bills de Buffalo y los Baltimore Ravens. El juego será en Highmark Stadium en Buffalo. Se espera una temperatura extrema por debajo de los 15 bajo cero. Entonces, ahí quien corra mejor el balón es quien va a salir mejor en este encuentro, con la ventaja de jugar como locales para los Bills de Buffalo, que fueron invictos en esa instancia a lo largo de la campaña. Son los 4 partidos.
Perfecto, Ciro, los partidos del fútbol americano profesional. Y por otra parte, se va a definir la implementación del fondo de inversión que quedó en veremos. Ayer platicábamos en Enfocados sobre la posibilidad de que todavía un grupo de equipos diga que sí y otro que no, que se partiera en este sentido la liga, si se permite la expresión. Y por otra parte también cabe la posibilidad de que se le dé carpetazo al tema del fondo de inversión. Vamos a ver si finalmente, Ciro, se produce la luz verde o si de plano se desecha la idea del fondo de inversión.
Es toda una duda, ¿no? Porque finalmente lo que ocurrió habrá dejado muy mal parado al fútbol mexicano, y si vas a traer a un socio que tendría que aportar más de $1,000 millones, pues me imagino que le habrá generado dudas. No sé si la palabra sea suspicacias, pero imagínate si vas a aportar tal cantidad de dinero y se presenta una salida intempestiva como la que vimos de quien había estado a cargo de la negociación. Eso creo que no facilita el camino para que pueda producirse.
Sobre este tema, León Lecanda tiene información. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo. Hoy la primera sesión de trabajo del comité formado hace 35 días tras la renuncia de Juan Carlos Rodríguez, la bomba, como alto comisionado del fútbol mexicano, una sesión que tuvo que llevarse a cabo en un hotel de Santa Fe, no en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, debido a los bloqueos en muchas de las autopistas que conectan a la Ciudad de México. Y lo que me dicen, Beto, es que es la primera sesión de trabajo del año, de varias que se van a llevar a cabo, para seguir analizando la viabilidad del fondo de inversión de Apollo Global Management de $1,250 millones, con esa intención de inyectar el capital extranjero al fútbol mexicano a cambio del 10% del negocio durante 20 años, Beto. La reunión solamente es para ir acercando posturas, para seguir cabildeando entre dueños, ver qué tan bueno o no es para el futuro del fútbol de este país, y no se va a tomar ninguna decisión sino hasta la asamblea de dueños de mayo próximo. Y en esta reunión lo que me comentaban también es que algunos de los propietarios asistieron vía remota, es decir, por una videollamada.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias, saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes. James Rodríguez y Andrés Guardado están disponibles con el León para jugar contra el Atlas. Vamos a ver si los mete Berizzo al terreno de juego a estos dos veteranos del fútbol internacional. Y pasa de enero hasta mayo la decisión del fondo de inversión. Gracias por acompañarnos en este viernes. Rafa, Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien y muy feliz fin de semana.
Buenas tardes, Beto, Ciro, un abrazo.
Igualmente, Rafa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.